nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Gobierno mexicano exhibido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El jueves 14, organizaciones de derechos humanos pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante el Estado mexicano a fin de que se ponga freno a abusos cometidos en el país. La serie de audiencias inició con la revisión del caso Digna Ochoa, quien fue encontrada muerta en su despacho el 19 de octubre de 2001 y cuyo expediente se encuentra en proceso de ser admitido para un informe de fondo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante la exposición del caso, se evidenció la reticencia de las tres últimas administraciones perredistas del gobierno de Ciudad Monstruo para aceptar pruebas de los representantes de la familia Ochoa y Plácido, que, en su opinión, modifican la conclusión oficial de 2003 en el sentido de que la abogada y activista se suicidó. Representantes del Centro de Humanos Tlachinolan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos cuestionaron que en el Pacto por México no se haya incluido como tema de agenda la modificación al Código de Justicia Militar, como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuatro sentencias, así como las contrarreformas a la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en julio de 2011, impulsada por legisladores priistas, y la concentración del poder de las fuerzas policíacas en la Secretaría de Gobernación a través del proyecto de la Gendarmería Nacional.
Luego, defensores y familiares de desaparecidos, Nadine Reyes, hija de Francisco Reyes Amaya, y Diana Iris García, madre de Daniel Cantú García e integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, reclamaron la inoperancia de la Ley General de Víctimas, que privilegia la reparación económica antes que la búsqueda de los familiares. La última audiencia tuvo que ver con una queja de representantes de pueblos indígenas rarámuris y tepehuanes, porque las autoridades nunca les pidieron su opinión para llevar a cabo la construcción de un proyecto turístico en Barrancas del Cobre, Chihuahua, que en su opinión acarreará daños ecológicos, provocará la expulsión y modificará los usos y costumbres en dicho territorio.
Chiapas. Liberan a participante en la masacre de Acteal. Una semana después de negarse a conocer la solicitud de reconocimiento de inocencia del luchador social Alberto Patistán, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la liberación inmediata de Marcos Arias Pérez, acusado de participar en la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenaló. Al resolver la solicitud de reconocimiento de inocencia presentada por el indígena chiapaneco, la Corte liberó a uno más de los acusados de la matanza de 45 indígenas tzotziles de la comunidad de Las Abejas, con el argumento de que después de la sentencia en su contra, por los delitos de homicidio, lesiones calificadas, portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, aparecieron nuevas pruebas y documentos públicos que evidenciaron la violación del debido proceso. En su último comunicado, del 22 de febrero, la sociedad civil Las Abejas denunció el regreso del entrenamiento de los paramilitares en más de tres comunidades de la región de Chenaló. La mayoría podrían ser los paramilitares excarcelados. Pero la Suprema Corte de Justicia parece ciega por su falta de independencia y su sumisión a las decisiones de arriba, del Poder Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia rechaza liberar a inocentes, pero ofrece la libertad sin negar la culpabilidad, pero denunciando falla en el juicio.
Atenco, las mujeres dignas. Luego de 7 años de recorrer las diferentes instancias mexicanas sin encontrar justicia, el caso de las mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. donde dicho asunto se litiga desde el 2008. Durante la sesión, los representantes del Estado mexicano reconocieron las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión al poblado mexiquense, que el Estado mexicano debe ofrecer disculpas por lo ocurrido y llevar a cabo un proceso de reparación integral, todo ello en el marco de una solución amistosa. A continuación, Bárbara Italia Méndez, una de las 11 víctimas de tortura sexual, narró la pesadilla que vivió aquel 4 de mayo del 2006 en San Mateo Atenco, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. La compañera señaló que ella y sus compañeras decidieron acudir al organismo para buscar justicia y que la pesadilla que vivieron no vuelva a ocurrir. Sobre la propuesta de las autoridades mexicanas, realizó el siguiente pronunciamiento.
Por este medio le compartimos que no vemos posibilidades y no es nuestro deseo explorar una solución amistosa. Pues es el Estado, ha demostrado en estos más de 6 años no solo una incapacidad para responder a nuestras demandas de verdad y justicia, máxime porque sus únicas acciones han estado relacionadas con la denuncia que hemos levantado a nivel interamericano e internacional, sino también sigue difundiendo información falsa sobre lo ocurrido en Atenco y sobre la búsqueda de justicia. En efecto, la postura del Estado es que ya ha proporcionado acceso a la justicia, cuando en los hechos el caso ha quedado impune, por lo cual no podemos esperar avances del Estado. Al contrario, el pleno acceso a la justicia que pudiera haber ofrecido el Estado en un primer momento, a estas alturas sería prácticamente imposible de alcanzar. Por la extrema gravedad de las violaciones sufridas y por la postura del Estado, este caso no es susceptible de resolverse por la vía amistosa.
Perorata nebulosa. Desde este espacio reflexionamos sobre la apelación a las instancias de justicia nacionales e internacionales. Se trata de una batalla, la jurídica, que muchas organizaciones deciden realizar a pesar de que en México la impunidad reina más allá de lo que la memoria nos permite recordar. Masacres estudiantiles de campesinos y trabajadores, represión salvaje sobre la población organizada, detención y encierro arbitrario de luchadores sociales, tortura sexual y violencia contra las mujeres, asesinato de activistas y defensores de derechos humanos, desaparición forzada de miles de personas y nada ha sido castigado, nunca ha habido justicia. Pero esta lucha, la de la gente comprometida con los derechos y la justicia durante generaciones enteras de mexicanas y mexicanos, cumplirá otro objetivo al no cumplirse: demostrar que estas instancias no sirven para nada y que hay que derribar la estructura en su conjunto.
Guerrero, contra la reforma educativa. El lunes 11, casi 30.000 maestros marcharon en Acapulco para manifestarse contra la reforma educativa. Por separado, unos 300 maestros de secundarias técnicas tomaron la delegación de los servicios educativos de la región Acapulco-Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación de Guerrero. Además, profesores y alumnos del Colegio de Bachilleres 7 se concentraron en el Zócalo de Acapulco vestidos de negro, para manifestarse contra la inseguridad y protestar por los homicidios del maestro Gilberto Moreno Martínez y una alumna del plantel, Tiaré Juárez Moreno, el viernes anterior después de permanecer secuestrados durante una semana.
Al final de la semana, los profes integrantes de la CETEC bloquearon durante 7 horas los accesos a un centro comercial, protestando contra la reforma educativa y solicitando una audiencia con el gobernador. En represalia por 18 días de paro y distintas acciones que han realizado los profes, la Secretaría de Educación de Guerrero se negó a pagar los sueldos de los maestros. Y el viernes 15, maestros, normalistas y organizaciones solidarias bloquearon los 6 carriles de la autopista del Sol, demandando un diálogo directo con el gobernador. Los profes demandan rechazo total a la reforma, cancelamiento de 17 órdenes de aprehensión, pago de salarios y entrega de plazas a los normalistas egresados. Anunciaron que el paro y las movilizaciones durarán mientras no haya resultados concretos.
Oaxaca, luchando por las plazas docentes. El jueves 14 también se movilizaron los estudiantes normalistas en Oaxaca, exigiendo 920 plazas para los normalistas que pronto egresarán de las escuelas normales de Oaxaca y se verán sin posibilidades de empleo por la mal llamada reforma educativa. Durante horas retuvieron 20 camiones, 13 camionetas y algunos vehículos de la Comisión Federal de Electricistas y Telmex, pero ante la llegada de policías estatales decidieron retirarse. Los profes de la sección 22 se solidarizaron.
Pasta de conchos. 7 años sin justicia y continúan los abusos. María Teresa Contreras, esposa de uno de los trabajadores muertos, en lo que ellas denominan un homicidio industrial, leyó el lunes 11 en una conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Mineros un pronunciamiento en el que piden recuperación de los cuerpos, el esclarecimiento del origen de la tragedia, castigo para Industrial Minera México y a funcionarios del gobierno que no cumplieron con sus obligaciones. Además de ello, indicó, en representación de más de 100 familiares de los mineros, que cuando la empresa, con ayuda de la fuerza pública, selló la mina, se consumó un crimen más de lesa humanidad contra el sector minero, cuyos trabajadores han sido condenados a seguir muriendo, porque después de pasta de conchos, continúan los accidentes fatales, donde han perdido la vida más de 70 mineros.
Encima de negarse a recuperar los cuerpos de los mineros atrapados, la empresa industrial Minera México, en lugar de reparar el daño, parece burlarse de los familiares. Para lavarse las manos, había ofrecido becar a los hijos de los trabajadores, pero la beca es de 400 pesos al mes, es decir, 14 pesos diarios, y con la condición de que tengan altas calificaciones y no cambien de escuela. Pero la beca a veces se retrasa, o de plano no llega. Por si no fuera poco, el Infonavit le sigue cobrando los créditos de vivienda a las familias, aun cuando éstas han presentado las actas de defunción de los mineros. Durante la misma semana, la revista Forbes dio a conocer que el dueño de la Minera México, Germán Larrea Mota Velasco, presidente y director ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo México y Southern Copper Corporation, es el tercer hombre más rico de México con una fortuna de 16.700 millones de dólares. En resumidas cuentas, Larrea es una mierda.
Ciudad Monstruo, maestros contra la reforma educativa. Los maestros también se movilizaron el viernes en Ciudad Monstruo. A pesar de que la llovizna enfrió la mañana, una marcha inició su recorrido en el Monumento a la Revolución, rumbo a Gobernación y después hasta San Lázaro, para entregar más de 100.000 amparos contra la reforma educativa. Los profes cuentan con un pliego petitorio de 5 demandas: defensa de la educación pública, abrogación de los artículos 3 y 73 constitucionales, democratización del CENTE, parar la represión al magisterio guerrerense y resolver los problemas pendientes con el ISSSTE. El 23 de marzo iniciarán una primera mesa de diálogo con Gobernación para resolver el pliego petitorio o, de lo contrario, se iniciará un paro indefinido de labores. Por su parte, la Asamblea de la Sección 22 acordó un paro indefinido de labores y movilizaciones que se realizarán en la Ciudad de México.
Tabasco. Amenazas en la Casa del Migrante, la 72. Siguen las amenazas contra las organizaciones o establecimientos que defienden los derechos de los migrantes en su paso por México. El pasado 4 de marzo, Rubén Figueroa, coordinador del Movimiento Migrante Mesoamericano, denunció la amenaza de muerte provocadas por el trabajo de denuncia y acompañamiento que hemos realizado en la zona a favor de los migrantes. Pues el 4 de marzo entró una persona a la Casa del Migrante en Tenosique, que inmediatamente fue señalada como miembro de las bandas que extorsionan, secuestran y asesinan a los migrantes. Al día siguiente se presentó el mismo hombre pidiendo saber quién lo había señalado, pero al no obtener respuesta dejó dicho: no me importa que no me digas, yo sé que fue Rubén, dile que lo traemos entre ceja y ceja y que le vamos a dar piso. Después de la denuncia, la policía y las autoridades, como es sabido, no han hecho nada para proteger al personal de la Casa del Migrante, por lo que expresamos nuestra solidaridad con los compas y con los migrantes.
Guerrero, hostigan militares a la crack policía comunitaria. Después de los rumores y las amenazas de una posible intervención del gobierno de Guerrero para institucionalizar a la CRAC Policía Comunitaria, el 13 de marzo hubo un encuentro entre el ejército y la Policía Comunitaria de Guerrero. Los compas de la policía se dirigían a una marcha caravana para demandar una audiencia con el edil Gustavo Alcaraz, pero fueron interceptados dos veces por elementos del ejército, quienes querían desarmar a la poli comunitaria porque, según los militares, no se podía ingresar a Tixla con armas. Después de jaloneos y consignas, los militares dejaron pasar a los compas. Más tarde, ya durante la marcha caravana, los soldados volvieron a intentar desarmar a 50 policías comunitarios, pero una vez más, los compas convencieron a los soldados de que les permitieran ir a la marcha. Finalmente, y como si los policías comunitarios fueran los delincuentes más buscados, fueron escoltados por soldados, policías, camiones del ejército y hasta un helicóptero. Paradojas de este México en guerra.
Chiapas, más despojo de tierras. Ejidatarios de San Francisco, en el municipio de Teopisca, en Chiapas, denunciaron la venta ilegal de sus tierras por el señor Pedro Hernández Espinosa, que, engañando a los compradores y a los dueños originarios, ha estado vendiendo a extranjeros las tierras que pertenecen a los ejidatarios. Un acto más de despojo que es permitido por los tres niveles de gobierno.
Oaxaca, emergencia en San José del Progreso. Oaxaca es el escenario de dos frentes de lucha. El primero contra los parques eólicos, el segundo contra las mineras. El caso de San José del Progreso, donde opera desde hace varios años la minera Cuscatlán, filial de Fortuna Silver Mines, es el sitio perfecto donde gobiernos, paramilitares, pistoleros, policías y empresarios unieron sus fuerzas para intimidar a la población que salió el viernes 15 a manifestarse en memoria de Bernardo Méndez, quien fue asesinado el 15 de marzo del año pasado en una emboscada por pistoleros a sueldo de la minera y apoyados por el gobierno municipal. La manifestación fue a las afueras de la minera Cuscatlán, donde la población se reunió con pancartas, mantas, fotos y una calavera para expresar la indignación. Cerca del mediodía llegaron vehículos que se acercaron y descendieron diversas personas en una actitud agresiva tomando piedras. Poco después, se escucharon descargas de armas de fuego, que de ningún modo atemorizó a la población. Fuera la minera Cuscatlán, castigo a los asesinos de Bernardo Vázquez.
Ciudad Monstruo, exigimos derecho para todas y todos. Desde la República del Ciberespacio en el territorio de Facebook, un compa nos envió una denuncia sobre la discriminación, los abusos y medidas denigrantes que los colonos del Pedregal de San Francisco llevan a cabo con los trabajadores que diariamente ven sus derechos de libre tránsito limitados por los vigilantes que les exigen credenciales para acceder a la colonia, labores que realizan sin seguridad social ni prestaciones, sueldos sujetos al dueño y jamás regulados. Alto a las injusticias con los trabajadores y trabajadoras domésticos, jardineros, albañiles, pintores y otros oficios en Ciudad Monstruo. Invitamos a todos los compas trabajadores que están sujetos a estas medidas denigrantes a denunciar los abusos y los malos tratos que reciban. Pueden grabar sus audios con un celular y enviarlos a escúchanos@hotmail.com. No más abusos y libertad de tránsito.
Vámonos a la Escuelita Autónoma Zapatista. Los últimos comunicados de la saga Ellos y Nosotros, las y los compas zapatistas fueron comentando algunas de sus formas de organizarse, resolver problemas, llevar a cabo la autogestión y el autogobierno, y sobre todo, resistir a los embates de los paramilitares, la injusticia, la contrainsurgencia y el mal gobierno. Dicen los compas, ¿qué hacemos nosotros para resistir esas cosas? Empezamos a organizarnos para hacer trabajos colectivos, como ya lo dijeron algunos compas que hacemos trabajos colectivos desde el pueblo, la región, en los municipios y hasta en la zona. Esos trabajos los hacemos para satisfacer nuestras necesidades de distintos tipos de trabajos, y es como resistimos para no caer en los proyectos del mal gobierno y que hagamos nuestros propios trabajos para depender de nosotros mismos y no del mal gobierno. En el comunicado Los Más Pequeños, 7 y último, dudas, sombras y un resumen en una palabra, el submarcos lanza una serie de interrogantes para aquellos que aún dudan, después de más de 10 años de lucha y organización de las comunidades. Y si usted pudiera escuchar directamente a esos hombres y mujeres, mexicanos, indígenas, zapatistas, esforzándose por hablarle en español y explicándole, contándole su historia, no para convencerlo o para reclutarlo, solo para que usted entienda que el mundo es grande y tiene muchos mundos en su interior. ¿Asistiría usted a una escuelita en la que las profesoras y los profesores son indígenas, cuya lengua materna está tipificada como dialecto? ¿Se aguantaría las ganas de estudiarlos como objeto de la antropología, la psicología, el derecho, el esoterismo, la historiografía, de hacer un reportaje, de hacerles una entrevista, de decirles su opinión, de darles consejos, órdenes?
Estas preguntas introducen el siguiente comunicado, que apareció el domingo 17 y que tiene como título Fechas y otras cosas para la escuelita zapatista, donde el subcomandante Moisés hace la invitación a la escuelita zapatista, que tendrá su primer curso. El primer nivel es de 7 días, tomando en cuenta la llegada y el regreso. Llegada el 11 de agosto, la clase empieza el 12 de agosto de 2013 y termina el 16 de agosto de 2013, y el 17 de agosto de 2013 es la salida. Las invitaciones las enviarán los compas, como habían comentado en comunicados anteriores. El primer curso tendrá 4 temas que son Gobierno Autónomo 1, Gobierno Autónomo 2, Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo y Resistencia. Cada tema tiene su libro de texto, y para compartirse y entrar en la relación del mirémonos, escuchémonos y caminemos juntos, cada estudiante o estudianta va a vivir con una familia indígena zapatista. En los días que esté en escuela, esa va a ser su familia del alumno o de la alumna. Con esa familia va a comer, a trabajar, a descansar, a cantar, a bailar, y lo van a encaminar a la escuela que le toque. Para mayor información consulta enlacezapatista.stln.org.mx y también quehuelga.net/diario.
Internacionales, 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 internacionales.
Palestina. Fuerzas de ocupación emprenden campaña de detenciones contra periodistas. La ADAMER, Asociación de Derechos Humanos y Defensa de los Presos, ha expresado su preocupación por el fuerte aumento de detenciones de periodistas por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en Cisjordania y en Jerusalén, esto en particular desde principios de 2013. La Asociación de Defensa de Presos ha documentado 13 casos de periodistas quienes están detenidos en las prisiones de la ocupación. La mayoría fueron arrestados este año. Hay 6 periodistas detenidos durante los 3 primeros meses de 2013, comparado con 2 detenciones en 2012. Todo esto se añade a la persecución permanente de los periodistas cuando dan cobertura de los acontecimientos en los territorios palestinos ocupados. Se ha observado recientemente que los soldados israelíes están clara y sistemáticamente apuntando para herir a los periodistas, fotógrafos y cámaras con el fin de evitar la transmisión de la realidad de la ocupación a la comunidad internacional. Tan solo en lo que va de 2013 han sido heridos 4 periodistas. ADAMER cree que los ataques a los periodistas palestinos por el ejército israelí es parte de un plan deliberado para crear una falta de periodistas palestinos en el campo de los medios, tanto a escala local y mundial. Libertad a los presos palestinos, viva Palestina libre.
Y a propósito de la solidaridad con Palestina, este 2013 se cumplen 10 años de la muerte de Rachel Corrie, miembro del Movimiento Internacional de Solidaridad, que viajó como activista pro-palestina a la Franja de Gaza durante la Intifada al-Aqsa. El 16 de marzo de 2003, Rachel intentó actuar como escudo humano frente a un hogar palestino y murió aplastada por la maquinaria israelí. Es por ello que Rachel se ha convertido en un símbolo de solidaridad internacional con la resistencia palestina y de la resistencia no violenta.
Condenan a 6 meses de prisión a activista contra la escuela de asesinos. El jueves 13 de marzo, Nayua Chantal, de 60 años, fue condenado a 6 meses de prisión por el juez Stephen Hayes. En noviembre pasado, Nayua ingresó, en el marco de las protestas contra la Escuela de las Américas, al interior del regimiento de Fort Benning con un cartel que decía «No más estudios para la guerra». En el juicio, Chantal le dijo al juez Hayes que hay cientos de violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por soldados latinoamericanos entrenados por el ejército de los Estados Unidos. Y le pregunto, ¿dónde está la justicia? Los compañeros del Observatorio de la Escuela de las Américas realizan cada año una protesta bajo los principios de la no violencia activa frente a las instalaciones de la Escuela de las Américas, donde han sido entrenados militares y policías latinoamericanos en contrainsurgencia, métodos de tortura y otras formas de represión contra la población en nuestros países. Libertad para Nayuba.
Argentina, justicia a las víctimas de la dictadura. El juicio Campo de Mayo llegó a su punto más importante al condenar a cadena perpetua a los dictadores Reinaldo Vignone y al excomandante Sergio Omar Riveros, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad contra 23 víctimas, entre las que se incluyen las 7 mujeres que dieron a luz en centros clandestinos. También fueron castigados Luisa y Pepa, Eduardo Corrado y Carlos Tomás Macedra, que se apropiaron de los niños nacidos en cautiverio. Antes del veredicto, Sacti Sobando, nieta recuperada, dijo que la sentencia hacía justicia a la memoria de los padres secuestrados y desaparecidos. Ante los asesinos y genocidas, ni perdón ni olvido.
Colombia. En el Congreso de los Pueblos se habla de paz. El viernes 15 de marzo y durante 2 días más en todo el territorio colombiano, se habló de cómo se construye la paz en el marco del Congreso Regional para la Paz, un espacio de discusión donde por regiones se trabaja en la construcción de propuestas de mandatos para el Congreso Nacional de Paz que se llevará a cabo en el mes de abril en la capital colombiana. En el evento, las y los participantes reflexionaron y discutieron para luego recoger desde las diferentes experiencias la concepción de paz integral, escenarios y propuestas para la construcción de una propuesta como región. En el espacio de discusión se contó con la participación de diferentes organizaciones sociales y populares, las cuales realizaron un análisis de coyuntura del momento político que afronta el país. Algunos de los temas centrales de la discusión consistieron en los mecanismos, formas y espacios organizativos para la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz, la búsqueda de salidas a la crisis humanitaria y de un modelo económico y de justicia que desmonte las dinámicas de exclusión, miseria, explotación y destrucción del medio ambiente, que termine con la impunidad, que garantice los derechos de las víctimas del conflicto en particular y de los pueblos en general. En medio de este importante evento, en el departamento de Antioquia, la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios atacaron y reprimieron a activistas y campesinos que se movilizaban en contra de uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes de Latinoamérica, llamado Hidroituango. El saldo fue de cientos de campesinos heridos y 77 detenidos, 14 de los cuales ya están siendo judicializados. Estaremos atentos a lo que sucede en este país sudamericano.
Avisos.
Celebrando el canto de Judith Reyes, se realizará una actividad en recuerdo de la cantautora mexicana por el aniversario de su natalicio. Se presentará la tercera edición del libro Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario, de Liliana García, y participarán Alberto Híjar, Raúl Silva, Ismael Colmenares y la autora. Después habrá participación musical de León Chávez Teixeiro y Los Prófugos del Manicomio, y del Cine a Mano a cargo de Arturo López. La cita es el próximo jueves 21 de marzo a las 19 horas en el Foro Coyoacanense Allende 36 en el centro de Coyoacán. La entrada es libre.
12 años de proyecto radiofónico, 12 años de Radio Zapote. Celebrando sus 12 años de ser un proyecto radiofónico, los compas de Radio Zapote invitan a la mesa Medios Libres, Realidades y Estrategias, donde se pretende abordar la situación de los medios libres, sus objetivos y retos de construcción. La cita es el 22 de marzo de 2013 a las 4 de la tarde en la Sala de Consejos de la AENA. Enhorabuena, saludos y felicitaciones a los compas de Zapote por estos 12 años de Radio Libre.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.